This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. Hoy 15 de marzo se conmemoran 74 años de haberse inaugurado el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el coloso del barrio Morazán. El estadio ha sido escenario no solo de los grandes eventos deportivos. Ha sido también el escenario de grandes acontecimientos políticos. Ha sido el escenario donde la juventud ha demostrado su civismo en los desfiles patrios. Antes de inaugurarse el Estadio Nacional, el fútbol se practicaba en canchas de tierra, como lo ven ustedes en esta fotografía. Esto es el campo España, que quedaba donde están ahora las instalaciones de la Embajada Americana en el Boulevard Morazán. Esto así se practicaba el deporte. Las canchas estaba el campo imperial en Palmira, la cancha de San Felipe, donde está ahora Diunza frente al hospital. Estaba la cancha del barrio El Chile, la Bolsa en Comayagüela, el campo Nueva Era. Esas eran las canchas. En 1946, un grupo de entusiastas, rotarios y el promotor don Esteban Díaz le pidieron al gobierno la construcción de un estadio. Se buscó el terreno. Terreno, aquí lo ven ustedes, está señalado con una estrellita. Es precisamente al pie del Cerro Juan Alaínez, en la planada alta del barrio Morazán. Ese fue el lugar que se escogió para construir el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La obra se le encomendó al arquitecto Francisco Prat Vives y los ingenieros de la construcción del Coliseo Deportivo. Se le encomendó a los ingenieros Luis Ulloa y Rafael H. Blanco. Así, en 1948, se terminó la construcción del estadio, como lo ven ustedes en esta fotografía. Ya aquí, ya estaba listo para ser inaugurado, el 15 de marzo del año de 1948. Inauguró a las 10 de la mañana. Asistió al evento el presidente de la República, el doctor general Tiburcio Carías Andino, acompañado de los miembros de su gabinete. Ya recibió a las dos figuras que protagonizaron el primer juego que se realizó en el estadio. No fue de fútbol, fue un juego de béisbol. El equipo Almendares, que era campeón de la Liga Invernal de Cuba y que dirigía Zungo Carrera, y la selección de Honduras que dirigía el cubano hondureño Papi Fabré. Ahí los vemos a los dos jugadores, Zungo Carrera a la derecha del general Carías, a la izquierda del presidente está Papi Fabré. Pues así fue el primer juego a las 11 de la mañana del día 15 de marzo de 1948. Hace 74 años. La siguiente foto vemos la primera transmisión que se realizó desde un knockout en el Estadio Nacional. La realizó la emisora HRN. Como no habían narradores deportivos, más conocimiento lo tenía un cubano que ya vivía en Honduras, Rafael Silvio Peña. Y le vemos con el micrófono narrando el juego y acompañado de Hermes Bertrán Anduray, que era comentarista deportivo. Los dos operadores que se encontraban en la transmisión en el Nogaut, Julio y Rubén López Fuentes. Esa fue la primera transmisión que se realizó de un evento deportivo en el juego de béisbol entre el Almendares y la selección de Honduras en el Estadio Nacional. En la siguiente foto vamos a apreciar precisamente lo que ha ido evolucionando el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Estadio Nacional que ya con los 74 años reviste características especiales en la historia del deporte hondureño. Aquí en esta foto vemos la fachada, tal como quedó el estadio en el año de 1948. Hermosísima la fachada, que ahora ha sido remodelada, restaurada. Esto es lo que se llamaba el famoso portón azul, que daba acceso a los jugadores, a los camerinos. Frente al estadio, don Francisco Prat Vives levantó una hermosa fuente, una fuente que tenía las características olímpicas. Esta es la fuente frente al estadio. Si ustedes ven, ahí están los aros olímpicos de la fuente. Esa fuente desapareció cuando el predio fue utilizado como el mercado de artesanías o el mercado que se abre semanalmente allí frente al Estadio Nacional. Hermosísima la fuente que desapareció. Repito que tenía características de olímpicas con los aros representativos de acuerdo a la concepción del arquitecto Francisco Prat Vives. Y el monumento a la paz que se construyó en la cima del Cerro Juan Alaínez, que ese todavía se conserva, también forma parte del complejo deportivo del Estadio Nacional de Tegucigalpa. El estadio, lo vamos a ver ahora, ha sido remodelado total. Esto fue en 1949, cuando se inauguró el sistema de iluminación en el Estadio Nacional. Ya Carías no era el presidente, era el doctor Juan Manuel Gálvez Durón, y el juego era entre el Banfield de Argentina y la selección de Honduras. Quien está ahí al lado del presidente Gálvez Durón era don Esteban Díaz, que fue uno de los promotores para que se inaugurara el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La siguiente foto, esto es lo que está ahora del Estadio Nacional. Una foto reciente, fue restaurado totalmente, ampliado en las partes de sus graderíos. Ya había tenido algunas mejoras en el año de 1955, tuvo las primeras, se le hizo un anexo de graderías, y en 1967, cuando se jugó el último Norte Centroamericano y del Caribe, el último Norseca, se instalaron graderíos en el sur y además los palcos sobre el tendido preferencial. Pues esta es la historia de este estadio. La gente empezó a llamarle, especialmente reporteros que llegaban ahí por el portón azul, a llamarle Estadio Tiburcio Carías Andino. Y ese no era el nombre. El nombre era Estadio Nacional. ¿Pero por qué le decían así? Porque se iban a la placa que están viendo ustedes en este momento, que dice Administración Carías Andino. Claro, porque fue realizada la obra en el gobierno del presidente Carías Andino. Aparece el nombre del ministro de Educación, el profesor Ángel E. Hernández, y aparecen los nombres de Francisco Prat Vives, que fue el arquitecto, y de los ingenieros Blanco, Rafael H. Blanco y Luis Ulloa. Y ahí también aparece el nombre del promotor Esteban Díaz. Esto es en la placa conmemorativa, por la cual muchos reporteros deportivos y empezaron algunos cronistas sin conocimiento de qué era el nombre y empezaron a decirle Estadio Tiburcio Carías Andino. No ha sido nunca bautizado con ese nombre. El estadio era Estadio Nacional de Tegucigalpa. En esta introducción histórica que hemos hecho del Estadio Nacional, con motivo de conmemorarse hoy los 74 años de haberse inaugurado, hoy he invitado a dos grandes figuras del deporte hondureño que precisamente han estado en el engramado del Estadio Nacional. Uno de ellos ha sido partícipe en el Campeonato del Mundo de 1982, una figura destacada, entrenador, un hombre que se ha dedicado por mucho tiempo al fútbol. Mis invitados de esta noche son Ramón Enrique Mardiaga, más conocido como el Prime Mardiaga, y Jaime Enrique Villegas Roura, una de las figuras estelares de la defensa hondureña en el Campeonato del Mundo 1982. Hola, Prime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. ¿Tenemos ahí a Mardiaga? ¿Lo tenemos conectado? Vamos a ver qué pasa con Mardiaga, que no nos está escuchando. Ya hicimos la conexión con él. Él se encuentra en el norte del país porque ahora reside. Hoy sí, ya tiene señal. Sí, salud. A Prime Mardiaga, sí, correcto. Bueno, Ramón Enrique ahora vive en el norte del país porque él es el director técnico del equipo platense. Quiero decirles que el Platense fue el primer campeón de la Liga Nacional. Mucha gente no conoce eso, de que desconocen tantos años. Prime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Ah, tenemos a Jaime. Ah, bien. Es que no miraba bien de aquí. Jaime Enrique. ¿Cómo estás, Jaime Enrique? Gusto de saludarte.
Muy buenas tardes, Raúl. Pues la verdad que me siento muy contento con esa reseña que ha hecho usted del Estadio Nacional. No la conocía, ni las fotos jamás las había visto. Es interesante la historia de nuestro Estadio Nacional. Yo sí sabía que no se llamaba Tiburcio Carías Sandino, sino que solamente Estadio Nacional. Y bueno, estamos aquí contentos de partir con usted y el amigo Ramón Mardiaga.
Sí, todavía no nos ha parecido Ramón Enrique, y como tenía aquí una visión un poquito alejada, me parecía que era que ya habían contactado al Prime, pero de todas maneras, él respondió esta tarde. Jaime, tú has estado en varias competencias en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, y algunas de ellas ya ha sido cuando se han hecho algunas mejoras a toda la instalación, porque el estadio ha venido expandiéndose, tanto en graderías, para la capacidad. Ahora ya podemos hablar de un estadio de 25.000 personas de aforo. Antes era un estadio más pequeño, todavía cuando, mira, en 1948 era para menos de 10.000 personas. Y así fue creciendo, creciendo y creciendo. Y el Estadio Nacional es un símbolo, porque además de ser el gran escenario de los eventos deportivos donde ustedes, precisamente los grandes jugadores, se han desempeñado en él, ha sido también el escenario de las tomas de posesión desde el año 1957 con el doctor Villera Morales, después en 1971 con el doctor Ramón Ernesto Cruz, y desde 1982 hasta esta parte, todo ese periodo democrático, las tomas de posesión se han realizado en el Estadio Nacional. Pero vamos a ver cuál ha sido tu experiencia, Jaime, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
Bueno, yo recuerdo con mucho cariño, Nahum, dos fechas memorables, que fue cuando el Real España ganó su primer campeonato nacional en el Estadio Nacional, derrotando al Motagua 1-0. Campero Sula nunca había tenido un equipo campeón y afortunadamente nosotros lo fuimos. Y fue precisamente en esa final que jugó en el Estadio Nacional, con aquel gol de Marco Antonio Pavón Molina, que nos dio la victoria ante Motagua. Y también la hexagonal que jugamos en 1981, que nos dio también la clasificación a la Copa del Mundo en España en 1982, terminamos invictos en ese hexagonal, salimos campeones de la CONCACAF, y el último partido ya estábamos clasificados cuando jugamos contra El Salvador y terminamos 0-0, y que El Salvador también nos acompañó a ese mundial con ese empate que tuvieron contra nosotros. Esas dos fechas pues las recuerdo muy bien y las tengo presentes y las voy a tener siempre en mi mente.
Porque son momentos inolvidables para los jugadores. A ustedes les tocó, por ejemplo, en el año de 1981, en esa clasificación que se dio de la CONCACAF, que antes había sido en Norseca, o sea, Norte, Centroamérica y el Caribe. El último Norseca se jugó precisamente en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, que ahí se coronó campeón Guatemala en aquel entonces. Pero en esto, Jaime, a mí me parece que en los 74 años que se están celebrando ahora, es oportuno felicitar a aquellos que tuvieron ya la iniciativa, que ya parece que ya fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, para darle nombre al Estadio Nacional de Tegucigalpa y darle el nombre de una figura descollante del deporte hondureño. Tú lo recuerdas muy bien, lo recuerdas como tu director técnico, pero más que todo por un hombre que se entregó al deporte nacional. Me refiero a José de la Paz Herrera. Y el nombre del estadio ahora se llama Estadio Nacional José de la Paz Herrera. Que en lo particular, yo te diría que mejor le hubieran puesto Estadio Nacional Chelato Uclés, porque era más conocido José de la Paz como Chelato que como José de la Paz Herrera. ¿Qué tú dices de eso, Jaime?
Precisamente, Nahum, eso le iba a decir, que por qué no le pusieron al estadio únicamente Estadio Nacional Chelato Uclés, porque nacional e internacionalmente se le conoce como Chelato Uclés. Hay muchos que no saben que José de la Paz Herrera es Chelato Uclés. Uh-huh. Entonces me parece muy oportuno que pues, por lo menos los periodistas y todos los que estamos en el medio deportivo, cuando nos refiramos a ese estadio, digamos Estadio Chelato Uclés. Me parece a mí correcto su apreciación.
Sí, sí, porque en realidad a Chelato se le conocía precisamente así, como Chelato Uclés. Y es que venía de una dinastía de jugadores, de una familia de deportistas. Yo me acuerdo de muchos de ellos. No sé si tú conociste a Afonso Uclés, ¿verdad? A Pizzeco Uclés, que jugó con el Atlético Español Glide.
Español.
Exactamente, sí. Esos eran los jugadores de esa casta Uclés que le dieron prestigio al fútbol hondureño. Y Chelato siempre se conoció como Chelato Uclés. Cuando ya vino de Argentina de estudiar para ser entrenador, la gente solo le conocía como Chelato Uclés. Y yo creo que la comisión de selecciones de 1981 tuvo un gran acierto en darle la dirección técnica, porque en realidad con todas las figuras como ustedes, como Drummond, como Costly, tú en la defensa central, Azulejo, Gilberto Yerbu, Pecho de Águila, Celaya, Tecate Norales, Porfirio Betancur, el Macho Figueroa, Tony Lane, ¿qué figuras esas? Francisco Javier Toledo. Y antes, no sé si tú lo viste jugar a David Bueso.
Sí, por supuesto. ¿Sabe la selección David Bueso?
Así es, estuvo en la selección. Y Salvador Bernárdez, el Pólvora Bernárdez, que sí, también. Sí, Jimmy Jane Bailey, que fueron figuras también, que si bien es cierto, no fueron a España, pero sí figuraron en la clasificación de 1981. ¿Tú recuerdas a todos estos jugadores, estos compañeros tuyos, algunos ya desaparecidos? Pero, ¿tienen ustedes alguna relación, algún contacto? Porque tú dejaste el deporte y te fuiste a infiltrar en la política, ¿verdad?
Bueno, la política fue en los últimos 8 años. Sí, aún. Sí. Yo siempre estuve ligado al fútbol con el Real España como director deportivo. Ajá. Y sí, yo recuerdo a todos mis compañeros perfectamente bien, a Puccini, que nos ayudó mucho en ese hexagonal y en los clasificatorios en 1980, que nos tocó jugar contra los equipos centroamericanos, y precisamente Puccini marcó goles importantes, también Jimmy James Bailey, que por una desafortunada lesión no pudo ir al Mundial, pero sí, grandes jugadores, David Bueso también, que hizo varios goles, ¿no? Que David vive en Estados Unidos en este momento. Y sí, desgraciadamente algunos compañeros ya nos dejaron, ¿verdad? Ya están en la paz del Señor, pero van a ser recordados toda su vida. Lo vamos a recordar siempre, todo lo que hicieron por el fútbol.
Claro, claro. Sí. Pues fíjate que en eso de darle el nombre al estadio como José de la Paz Herrera, que repito, para mí sería el estadio Chelatucles, es bien significativo porque es precisamente la forma en que se le da a las figuras descollantes del deporte la inmortalidad. Ese estadio del Real Madrid, ese estadio se llama Santiago Bernabéu, porque Santiago Bernabéu fue de los primeros futbolistas españoles del siglo XX. Jugaba con el equipo Madrid, no se llamaba Real Madrid, sino que era el equipo de Madrid, que después ya se le dio el título de Real Madrid. Y ahí él fue entrenador del Real Madrid y por 35 años fue el presidente de ese equipo. Esa parte de historia la conocí con el padre Santolaya, que tuvimos la oportunidad de encontrarlo en Madrid. Nos llevó a la sala de trofeos y nos llevó a conocer todo el estadio, y ahí conocimos la historia y por qué se llamaba Santiago Bernabéu. Me parece que aquí es significativo que se le dé el nombre al estadio de Tegucigalpa como José de la Paz Herrera, está bien. Porque si tú ves ahora el Napoli, el gran equipo de Nápoles, el estadio de Nápoles ahora se llama Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Porque se le quiso dar la memoria a uno de los grandes jugadores, a uno de los íconos del equipo napolitano, al argentino Diego Armando Maradona. Y el estadio se llama Estadio Diego Maradona. En Guatemala, en 1952, se le dio el nombre de Mateo Flores al estadio que se llamaba Estadio de la Revolución. ¿Por qué? Porque en 1952 el gran fondista Mateo Flores ganó el maratón de Boston en 1952. Era una gloria del deporte guatemalteco y el estadio se le dio el nombre de Mateo Flores. Quiero darle la cordial bienvenida a mi gran amigo Héctor Ramón Enrique. ¿Cómo estás, Ramón Enrique?
Muy buenas noches, don Nahum. Un gusto saludarle de igual manera a mi hermano amigo Jaime. Y ahí escuchando pues toda la historia de la que usted ha hecho referencia. E indudablemente que se llama Mateo Flores, pero ya le cambiaron con el nombre de él de pila, que se llama Doroteo Flores.
Correcto. Sí. Ahora sí ya se lo cambiaron, pero el estadio se llamó durante mucho tiempo Mateo Flores. Pero el fondista se llamaba Doroteo Flores, Doroteo Mateo Flores, por eso...
Doroteo Mateo Flores Gamuz.
Exactamente, sí, porque era un indígena prácticamente, era un corredor con ancestros indígenas. Bueno, te doy la más cordial bienvenida a Ramón Enrique, porque estábamos hablando con Jaime sobre el acontecimiento de hoy, 15 de marzo, los 74 años... del Estadio Nacional de Tegucigalpa. ¿Tú compartes esa idea de que se le haya dado el nombre de Estadio Nacional José de la Paz Herrera?
Bueno, en primera instancia, muy buenas noches a todos los televidentes y contento porque en su momento lo mencioné, que quizás debió habérsele hecho en vida, pero bueno, no fue así. Y para mí pues es un reconocimiento a una persona que se dedicó en cuerpo y alma a lo que era el fútbol, y no solamente a eso, sino que también en otras acciones de las cuales pues dejaba entrever lo que él era como ser humano. Usted más que nadie lo conoció, usted hacía referencia de esas giras a España, justamente Jaime mencionaba lo de usted, lo del padre Aureliano Santolaya.
Correcto.
Justo él le puso el apodo a Azulejo Bulnes y me lo puso a mí. Así es que hay un recuerdo imperecedero del padre. Y para mí, como le digo, honor a quien honor merece, y yo creo que tiene el nombre del estadio a quien verdaderamente lo merecía.
Así es, y a mí me parece que ha sido una iniciativa consecuente con la historia y el reconocimiento que se tiene que dar a las figuras sobresalientes del deporte. ¿Cómo se hizo con el estadio, la cancha de béisbol atrás del estadio, que se bautizó con el nombre de Lempira Reina Cepeda, para darle así también a la memoria de tres grandes jugadores: Lempira Reina, a Chito Reina y a Cepeda, Octavio
Ventura.
Cepeda, Aventura Cepeda. Entonces, por eso se llamaba el estadio Lempira Reina Cepeda. Y el otro estadio, que fue después en el complejo deportivo, que se le llamó Chochi Sosa, también Héctor, por un gran Héctor Chochi Sosa, un gran jugador de béisbol. Yo creo que así se debe de darle a los hombres que se han destacado en el deporte, porque la verdad es que hay desconocimiento muchas veces. De hecho, eso de que le llamaban el estadio Tiburcio Carías Andino, solo porque cuando llegaban al portón azul miraban la placa que decía Administración Carías Andino, y entonces ya le querían dar el nombre al estadio, no por cuestiones de orden político, sino porque no conocían qué era exactamente lo que se destacaba en esa placa que hoy la hemos dado a conocer. Bueno, pero Primi, me encanta porque tú, a pesar de que naciste en Amapala, la mayoría de tu trayectoria se realizó en el fútbol en Tegucigalpa. ¿Con qué equipo empezaste a jugar? ¿Con el Motagua o con cuál equipo?
Bueno, yo me fui a Tegucigalpa, o nos trajeron a Tegucigalpa a mi madre a la edad de 12 años, uh-huh, en el 66, porque ya había terminado la primaria en Amapala y ahí no había secundaria. Uh-huh. Y justamente estando ahí en Tegucigalpa, usted hacía mención de lo de Chito Reina, que lo vi jugar, también a Chochi Sosa lo vi jugar, y en la mañana yo me iba al béisbol y en la tarde me iba al estadio, saliendo del béisbol ahí al estadio. Y en una ocasión, se va a reír, pero en una ocasión el España llegó a jugar y yo me puse frente a donde está la gasolinera ahí, y Jaime iba entrando ahí con su pelo largo y todo, y le digo yo, me metí delante y ahí me metí como chaparro y todo, pues ahí me colé en el estadio. Pero 68-69 es el Mundial de Béisbol que vino Ketrenpan.
Oh, correcto.
Creo que sí, el nombre. Y bueno, viví lo del Morseta, que gana Guatemala también, ahí en Tegucigalpa. Y bueno, tengo grandes recuerdos, como cuando Honduras le gana a El Salvador 1-0 con el gol de Leonard West. Uh-huh. Así es que tengo muy gratos recuerdos. Yo me inicié jugando en el Universal, equipo de liga juvenil. Uh-huh. Ahí solo tuve 5 meses a la edad de 15 años. Yo me fui en el 69. Solo tuve 5 meses y me ascendieron con 15 años al equipo de la Liga Mayor, cuando jugábamos contra la Escuela Agrícola Panamericana, contra la Argentina, contra el Troya, equipos que ya desaparecieron, pero que fueron historia del fútbol de Honduras y que jugábamos ahí en el Estadio Nacional.
Sí, sí. Porque eso, ahora que estamos en esta conmemoración, Jaime y Ramón Enrique, es necesario traer también los nombres de los equipos que tenían como casa el estadio. No solo era el Olimpia y el Motagua. No, estaba el Troya, estaba el Gimnástico, la Academia,
el
Federal, que precisamente el Federal era la gran escuela de donde salían los jugadores para el Olimpia, era precisamente el Federal. De ahí salieron, entre otros, Cayullo Williams, Pipe Barahona, grande figura, Pacheco Molina, que eran jugadores estrellas, salieron del Federal hacia el Olimpia, al Motagua también salían otros jugadores, el Gimnástico, el Atlético también Español.
El español también estaba el San Lorenzo.
El San Lorenzo.
San Lorenzo, que era de ahí, de Tegucigalpa también. El Gimnástico, que usted mencionó, la verdad que era una cantidad de... El Balboni.
El Balboni,
era de los Villares
Balboni. El Atlético Balboni, Indio también.
Sí, así es.
El Atlético sí, Indio. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y después vamos a continuar platicando con estas dos figuras estelares de la selección de España 82. Ramón Enrique Maradiaga y Jaime Enrique Villegas Roura. Ya retorno con ustedes.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Platicando con Pecho de Águila Celaya, hacíamos algunas remembranzas sobre la gira previa que se hizo al Mundial de España 82 con Pedro Pomares, que era el agente UEFA que contrató a la selección nacional para realizar una gira por diferentes poblaciones españolas, entre ellas Almería, Valladolid, donde jugaba ya Gilberto Yergud. Fuimos a Lorca, a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, a Valladolid y el gran juego, a Barcelona, sí, también. Y el juego.
No, pero esa primera gira terminamos jugando allá donde gritaba aquel un niño que gritaba.
Sí, en el norte, sí. Sí, recuerdo bien. Sí. Que ahí no
fue en Valladolid.
En Valladolid, sí.
Ahí jugamos con Valladolid el partido que perdimos. Exacto. Pero era una cuarentena. Y al siguiente día el niño este gritaba todo el partido, que nos tenía locos, no me acuerdo el nombre del lugar.
Sí, sí.
Era cerca de Madrid.
Sí, sí. Y el gran juego que se realizó en el... Ahí fue donde... Con el padre Aureliano Huelva, Santolaya.
Él gritaba Huelva, creo.
Exactamente. Huelva, sí, sí. Que fue cuando fuimos al Santiago Bernabéu, al juego contra el... porque no se jugó, Castilla, se jugó con el Real Castilla. El Real Castilla, es el segundo equipo del Real Madrid, ¿verdad?
Sí, correcto. Sí. Había ascendido a la segunda división A el Castilla.
Correcto, sí. Que ahí estuvimos precisamente en el Bernabéu, con ese juego del Real Castilla, que ahí tuvo una destacada participación el Macho Figueroa, ¿recuerdas, Villegas?
Sí, por supuesto.
Sí. Qué bien.
Ahí yo creo que empezaba creo que Butragueño.
Ah, estaba jugando Butragueño.
Sí, estaba
varios de los
grandes
después.
Sí, 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 sí. De las grandes figuras del fútbol español. Después del campeonato de 1982. Yo creo que ahí ese juego de que se empató con España como anfitrión fue precisamente lo que le abrió las puertas al fútbol hondureño con más peso, ¿verdad? Porque ya habíamos tenido referentes en el fútbol español. Ya habíamos pasado con la Coneja Cardona, con Calistrín Suazo, o las figuras que habían llegado al Elche, que habían estado jugando temporadas, pero la presencia de todos ustedes allá en España fue lo que dio precisamente realce al fútbol hondureño. ¿No es así, Primi?
Totalmente, don Maún. Ahí pues salió Porfirio también para Francia.
Ah, sí, Porfirio.
Costri, Arzú, que fueron al Racing Santander y al Málaga. Y bueno, y Pecho, que estuvo poco tiempo en La Coruña también. Así es que fue fue como la apertura para que conocieran lo que era el fútbol de Honduras con lo que estaba haciendo además Gilberto, de su permanencia ahí en España.
Sí, sí, sí. Yo creo que
ahí... A propósito, don Agustín, saludar a Gilberto, que ayer cumplió año. Hoy
está cumpliendo año.
Hoy está cumpliendo año.
Ah, a Gilberto Hierbo. Nuestro saludo cordial para el gran jugador hondureño Gilberto. ¿Y Gilberto está entrenando algún equipo ahora?
No.
No, ¿verdad?
Sí.
Se retiró del fútbol.
Y no digo la edad por no ofenderlo.
Está bien. Casi lo vas a poner con la edad del Estadio Nacional. 74 años del estadio. Bueno, Jaime Enrique, en este tiempo que has tenido de futbolista, durante tanto tiempo que te destacaste más que todo en el norte del país, pero ¿cuáles son los recuerdos que tienes presentes del Estadio Nacional? Ya dijiste uno de ellos, que fue una competencia en la cual ganamos. Creo que fue cuando le ganamos al Salvador 1-0.
Empatamos 0-0 con El Salvador.
Exactamente, fue el empate 0-0, que le dio la clasificación a El Salvador.
Sí, correcto.
Sí, porque El Salvador...
Perdón, a nosotros, Maúl. Empatamos 0-0, era el penúltimo partido del hexagonal. Sí. Empatamos 0 con El Salvador y clasificamos nosotros. Exacto. El siguiente partido nuestro fue contra México... Y también empatamos 0 y clasificó El Salvador al Mundial.
Exactamente, ahí fue donde clasifica El Salvador. Lo que pasa es que El Salvador le toca un grupo de muerte. Y El Salvador fue a sufrir penalidades en ese Mundial del 82. ¿No es así?
Es correcto. Creo que le hicieron 10-0, 11-0
Hungría. Sí, sí.
10-1.
10-1. Imagínate.
10-1, sí, con el gol de Pelé Zapata.
Y los scores que mantenía Honduras en ese campeonato fueron 1-1 con España, 1-1 con Irlanda del Norte y 1-0 frente a Yugoslavia. O sea que en realidad se notaba la presencia de un gran equipo en la competencia mundialista de España. ¿No es así, Gilberto?
Gilberto está de cumpleaños.
Está de cumpleaños. me refería a ti, Ramón Enrique.
Sí, la verdad que fueron bonitos, son bonitos recuerdos, marcadores memorables, pero tal como dice Jaime, ahí en el Nacional, pues en lo particular de páginas importantes. Una que recuerdo, pero que no la quisiera recordar, fue cuando España justamente gana el campeonato 74 ahí en Tegucigalpa. Luego eso de la hexagonal y los partidos a nivel internacional, las visitas de equipos como Gremio, Borussia Dortmund, Real Madrid, bueno, que ya ustedes lo mencionaron. Y de alguna otra forma, pues el hecho de que ahí siempre pues la selección fue bien recibida, era nuestra casa en ese tiempo y prácticamente pues teníamos el calor de la gente. Bonitos recuerdos de lo que el Nacional me trae a mí. Inclusive tengo tan presente la primera vez que jugué en el Nacional, estaba yo en el Instituto Salesiano San Miguel, se estaba celebrando la semana de Don Bosco, íbamos a hacer un partido y yo una noche antes dormí con los tacos y con el uniforme debajo de la almohada porque estaba soñando de que al día siguiente iba a pisar por primera vez el Estadio Nacional. Así que a mí me trae muy bonitos recuerdos esa instalación.
Sí. Jaime Enrique, y tú prácticamente toda tu vida has sido en el Real España o estuviste en otro equipo antes de jugar con el equipo de la academia.
Solamente jugué con el Real España, Nahum, desde 1978 hasta 1986, fueron 18 años. Tuve la suerte de ganar 4 campeonatos nacionales, entre ellos el tricampeonato, y un torneo de la Fraternidad Centroamericana que se jugaba antes. O sea, toda mi vida la jugué en el Real España. Es más, yo estuve en el Real España porque me retiré hace casi 3 años, 50 años cumplí como jugador, directivo y director deportivo del Real España.
Y tú prácticamente, Primi, estuviste toda tu vida solo en el equipo Motagua, digo ya en la liga profesional, o sea, la liga de fútbol mayor de Honduras.
No, yo jugué en Motagua, aquí en Honduras jugué con el España. ¿También? Y terminé jugando con el Petrotela. Ajá. Fueron mis tres equipos acá en el país.
Jugaste con Petrotela, sí. Sí, que era de tela, era un equipo muy bueno, por cierto. Y jugaste, sí, también, jugaste con el España también, entonces fuiste compañero de Jaime Enrique.
No, ya me había retirado yo.
Ya Jaime ya no estaba, ya se había retirado, salimos campeones ese año. Fui compañero de Coscli, fui compañero de Arzú, de Huicho Funes, de Camilo Bonilla, que empezaba en ese entonces. Y bueno, un gran recuerdo porque un buen equipo, una buena junta directiva con don Carlos Chaín, que era el que lo presidía, ajá. Y que pues indudablemente para mí fue una bonita experiencia.
Ahora me gustaría conocer la opinión de ustedes, porque este es un tema, el Estadio Nacional, pero por ahí han andado muchas voces de que ya el lugar donde está el Estadio Nacional no es el más adecuado para seguir sirviéndole al fútbol y al deporte capitalino. Pero en realidad, construir un nuevo estadio, en primer lugar, en estos tiempos de una economía tan endeble como la nuestra, parece ser una cosa utópica. Pero también, ¿por qué? Si el Estadio Nacional está en un lugar que todavía es accesible a la gente y hay lugares de estacionamiento y todo. Si en todas partes del mundo los estadios se van quedando. Miren lo que pasa con el Estadio Azteca. El Estadio Azteca, el gran coloso de Santa Úrsula, primero tenía unas grandes facilidades y poco a poco que fue creciendo el lugar, Santa Úrsula y todo, el estadio prácticamente se fue siendo insuficiente. Y así pasa con todos los estadios. Los estadios son precisamente emblemáticos, son parte de lo que representa el ícono del deporte nacional. ¿No es así, Jaime?
Es correcto. A mí, yo particularmente pienso que el Estadio Nacional lo que deben de hacerle es una remodelación bien profunda, claro. Palcos bonitos, colocarles asientos a todas las instalaciones, a todas las tendidos, porque tarde o temprano la FIFA nos va a obligar a colocar asientos en el tendido de sol. Ya nos han comentado algo de eso, okay. Y tarde o temprano va a venir esa ordenanza. Yo creo que ese estadio está muy bien ubicado. Sí, hay que remodelarlo. Usted conoce el Santiago Bernabéu, ¿dónde está? Un estadio para 100,000 espectadores, prácticamente en una zona muy poblada de Madrid. El mismo Nou Camp del Barcelona. O sea, son estadios que están prácticamente en el centro de la ciudad, y el Nacional se juega los domingos, y cuando juega ha jugado la selección ahí, no ha habido ningún problema. El congestionamiento se da por unas horas nada más, pero el estadio está muy bien ubicado. Yo creo que debe ser remodelado.
Así es. Remodelaciones. Lo mismo pasa, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el Estadio Nacional en Montevideo. El Estadio Nacional, un majestuoso estadio, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la misma población lo va como abrazando. Y cada vez lo abraza más, pero el estadio ahí está, sigue siendo el estadio símbolo de Montevideo. Bueno, aquí tengo algunas fotografías que los muchachos me quieren proporcionar para que vayan bien. Miren ahora cómo está el estadio. Esto fue precisamente en la remodelación que se hizo para los actos de toma de posesión del 27 de enero recién pasado. Vean ustedes, esta es la parte de los palcos, de la gradería preferencial, la parte de los tendidos populares. Allá vemos el tendido del oriental. O sea que el estadio ha sido prácticamente remodelado ya en varias ocasiones. Y esto es lo que se presenta, que le faltan algunas otras cosas. Puede ser que le falte. A lo mejor una ampliación en la gradería del tendido popular, el tendido de oriental. Pero eso se puede ir haciendo. Lo que pasa es que hay que ver si tiene las condiciones adecuadas para que la estructura pueda aguantar una ubicación más alta o se le hacen los refuerzos adecuados. Así se han hecho. Yo creo que en el estadio Morazán de San Pedro Sula se hizo lo mismo, ¿verdad, Jaime Enrique?
Bueno, yo creo que al Nacional y al Morazán no estoy seguro, pero en 1978, que un Morseca juvenil, creo que ese año fue la última vez que se hizo remodelación en esos estadios. Al estadio de San Pedro Sula se le hizo la gradería sur. Sí. Los palcos que no existían o se habían estado muy deteriorados, y lo mismo en el Nacional, eso fue en 1978. Entonces, yo creo que la posibilidad de remodelarlo está a la vista, y creo de que no solamente los capitalinos se merecen un estadio moderno. Lo hacen en todas partes del mundo. Usted ve al Santiago Bernabéu, le invirtieron 800 millones de euros. Esa fue la inversión que hizo el Real Madrid en ese estadio. Entonces, yo creo que está la posibilidad de remodelar el Estadio Nacional y que quede pues lindo, como pues yo siempre lo veo lindo el Nacional y el Estadio Morazán, pero puede quedar mucho mejor.
Villegas y Primi, me van a permitir unos minutitos nada más para hacer un reporte de última hora de una noticia que está transmitiendo LTV desde el centro de la ciudad, donde hay un pavoroso incendio. Adelante con la información.
Urgente. 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 Urgente.
Muy buenas noches, compañeros, ahí en el estudio y por supuesto la audiencia que a esta hora se informa todavía con nosotros. Me voy a quitar de pantalla para que ustedes puedan observar lo que realmente hace algunos instantes, aproximadamente hace como una media hora, se reportó por parte de los vecinos que viven en esta zona del barrio abajo que el edificio antiguo a la panadería histórico fuego. Los vecinos alarmados pues llamaron a través del 911 a las autoridades o a los efectivos del cuerpo de bomberos y rápidamente en apoyo a las personas que estaban acá pues que como pudieron con pailas y todo pues trataron de sofocar este voraz incendio que se produjo aparentemente en el segundo piso de este edificio que nosotros observamos acá. Las personas pues estaban sumamente asustadas y trataban pues de ver de qué manera pues sofocaban este incendio para que no se propagase hasta otras casas que están ubicadas aquí en la zona del barrio abajo, una cuadra antes de llegar a las instalaciones del Seguro Social. Observamos nosotros aquí la oportuna respuesta del cuerpo de bomberos, pues que llegó, vuelvo y repito, rápido para sofocar, para socavar este incendio. Miramos nosotros acá que ya ellos lo que están haciendo es de lento. Más adelante, al inicio del noticiero, vamos a hacer un nuevo contacto porque nos están informando y nos vamos a trasladar hasta otro sector contiguo a este edificio porque hay una señora desmayada producto de el humo que absorbió en este incendio. Con este reporte nosotros retornamos cámaras y micrófonos hasta los estudios de LTV.
Urgente. Urgente.
Bueno, ya les dejamos informados de este incendio en el barrio abajo. Más detalles los vamos a ofrecer en el noticiero que se inicia después de nuestro programa. Ahí vamos a tener la información completa. Bueno, ya estamos en la parte final del programa con Jaime Enrique Villegas y con Ramón Enrique Maradiaga. En este recordatorio que estamos haciendo de los 74 años de la fundación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera. El estadio ya tiene ese nombre porque ya fue publicado en la Gaceta el decreto mediante el cual se le dio ese nombre, José de la Paz Herrera. Significativo, porque se hace un reconocimiento a una de las grandes figuras del deporte nacional. Creo que hay que traer a la memoria también, Jaime y Ramón Enrique, que el Estadio Nacional ha sido el escenario no solo de los grandes eventos deportivos en los que ustedes y otras grandes figuras en el pasado hicieron y cubrieron de gloria al deporte nacional. Ahí también se han efectuado las tomas de posesión. El 21 de diciembre de 1957, el doctor José Ramón Villera Morales. El 6 de junio de 1971, el doctor Ramón Ernesto Cruz. Y los 27 de enero, desde el doctor Roberto Suazo Córdoba, José Sibón Ascona, Rafael Leonardo Callejas, Carlos Roberto Reina, Carlos Roberto Flores Facusé, Ricardo Maduro Joés, Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández y ahora Xiomara Castro Sarmiento, han tomado posesión de la presidencia de la República en el Estadio Nacional. O sea que es un lugar que se guarda con mucha historia. Mensaje final, Jaime Enrique.
No, agradecer a Naúm la gentileza que ha tenido en invitarnos a esta reseña histórica del Estadio Nacional Chelato Uclés. Y bueno, desearle a usted y su familia pues felicidad. Y al pueblo hondureño, pues que Chelato ya era inmortal, pero ahora lo es más con el nombre del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Bien. Y ahora, mi querido amigo y coterráneo, Ramón Enrique Maradiaga, porque quiero decirte, Jaime Enrique, que nacimos en la misma calle de la Marina, en Amapala, quizá a solo dos cuadras. ¿Verdad que sí, Ramón Enrique? Sí, sí. Así que mi coterráneo, Ramón Enrique Maradiaga.
No, muchas gracias, don Raúl. Quiero hacer una mención, me voy a tomar unos minutos. El condenado, no se recuerda cuando iba a ser condenado, me decía que él participó en la inauguración del estadio en la mañana de la tarde del fútbol. Me refiero a don Zacarías Azul. Y él solo se cambió los zapatos de los espais del Benton para jugar fútbol en la tarde. Uh-huh. Y probablemente tal como lo hizo ahí, en hora que el honor lo mereció. Es el caso del profesor Uclés, y que ahora pues estará el nombre para él por siempre, en la mente y en la visión de todos los que de alguna manera tuvimos la dicha de poder compartir momentos agradables y también momentos tristes cuando él de alguna manera nos recriminaba algunas cosas. Pero yo creo que ha hecho honor a quien lo mereció. Muchas gracias, don Luis, a todos los que me dieron.
Bien, Ramón Enrique, un recuerdo que nos hace, Ramón Enrique, yo asistí a la inauguración del Estadio Nacional ese 15 de marzo, de la mano de mi padre. Él me llevó, íbamos con mis primos, y vimos el primer juego que se realizó entre el equipo Almendares de Cuba, que era el campeón de la Liga Invernal, dirigido por Zungo Carrera. Ahí vimos a figuras del deporte del béisbol cubano. Y la selección de Honduras, que dirigía el Papi Fabré. Y ahí recordamos a varios jugadores, entre ellos Chiquerín García, Pájaro Catán, jugaba también Chito Reina, Alfredo Lara. Y vimos jugar a Zacarías Arzú como left fielder. Increíble, jugador de primera línea. Eso fue en la mañana. Y en la tarde se quitó los spikes de béisbol y se puso los tacos de fútbol y jugó con la selección de Honduras. O sea que era un verdadero atleta. Zacarías Azú, jugó dos partidos ese mismo día 15 de marzo. Jaime Enrique, muchas gracias por haber estado en el programa.
Al contrario, Raúl, un privilegio el suyo de haber ido al Estadio Nacional en su inauguración.
Dime, primer, felicidades.
Y es que le escondía los zapatos a Pellito, Osaka.
Ah, bien. Bueno, a ustedes dos, gracias por haber estado con nosotros en este recordatorio del 15 de marzo de 1948, hace 74 años, cuando se fundó el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, el Estadio Chelato Uclés. Gracias por habernos visto y escuchado. Les espero este jueves con un interesante tema, con dos personajes que nos van a traer luz a un gran problema nacional que estamos viviendo como secuela de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Buenas noches, amigos.